5:15 de la tarde continuamos en Gente Nijao y buscamos en este momento nuestra causa justa del día. Como cada mes de mayo desde hace 70 años, la semana pasada se reunía en Ginebra la Asamblea Mundial de la Salud, el órgano decisorio supremo de la Organización Mundial de la Salud, con el fin de determinar las políticas de la organización. Para conocer las últimas novedades en el ámbito de la salud y entender un poco mejor el funcionamiento de la OMS, hablamos ya con uno de los representantes de nuestro país en esa asamblea. Él es Carlos Mediano, que es presidente de Medicus Mundi Internacional y responsable del Departamento de Estudios de Medicus Mundi. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Gente Nijao y muchas gracias por hacernos un hueco en estos días que tienen que estar siendo muy movidos.
Sí, bueno, un poquito movidos, pero bueno, agradeceros a vosotros, ¿no?, que nos dejéis un espacio para comentar pues la salud, ¿no?, y cuáles son las líneas futuras de trabajo en este sector.
Cuéntenos en primer lugar por dónde pasa ese futuro. Vamos a empezar por ahí, por ejemplo.
Sí, bueno, hay un consenso generalizado que el eje prioritario sobre el tema de la salud va a ser la cobertura de salud universal, Lo que se va a intentar conseguir para 2030. De hecho, se está generando una alianza por la cobertura de salud universal donde multitud de actores están presentes, ¿no? Esto sería una de las líneas y la otra un poco... estamos en la era de los objetivos de desarrollo sostenibles, que hay un de salud, pero hay muchos otros sobre temas de comercio, industria, agua, nutrición, género, y hay que ver cómo todos esos factores, que son los determinantes de la salud, afectan precisamente pues al trabajo, no solo al trabajo, ¿no?, sino a la salud de las personas en el mundo, ¿no? Entonces, por así decirlo, ha habido, y se están generando, ¿no?, bastantes discusiones sobre cuál es el papel que cada actor que existe, hay múltiples actores, tiene que jugar en el campo de la salud, como por ejemplo la iniciativa privada.
Hablaba en primer lugar de la cobertura de salud universal internacionalmente hablando. ¿Cuáles serían las líneas de trabajo que habría que seguir para que esto se pudiese lograr de cara al año 2030?
Bien, la cobertura sanitaria universal tiene tres ejes básicos, que es dar, que el sistema sanitario cubra más personas, que dé más servicios a la población y que el pago que se hace por la salud no sea pago individualizado. El pago individual, el pago que hacen las personas cuando van a un centro de salud o un hospital directamente, empobrece millones de personas al año, ¿no? Entonces, se buscan pagos mancomunados. ¿Cuál es las grandes discusiones que hay en este momento? Vale, que ha habido un acuerdo en qué queremos hacer, pero lo que no se ha explicado muy bien es ni se ha llegado a ningún acuerdo de cómo hacerlo. Entonces, nosotros como Medicus Mundi, por ejemplo, decimos que, sí podemos dar más servicios a personas, podemos dar cubrir más población y dar más servicio mancomunado, pero no es lo mismo hacerlo con un sistema público como el que tenemos en España, por ejemplo, que hacerlo a través de seguros privados, donde, a pesar de que eso vaya aumentando, aumente la población, aumente, por ejemplo, un país con clase media, ¿no?, que pueda tener más servicios, pero, sin embargo, a los más pobres los dejamos fuera del sistema. Entonces tiene que haber un foco en la equidad en el acceso al servicio de salud. Y bueno, estas son un poco las discusiones que está habiendo, porque además cosa que hemos visto es que es muy importante saber cómo vamos a medir los avances. Y en salud hemos decidido medir los avances midiendo avances en enfermedades clave, ¿no? Pero nosotros pensamos que la salud es más allá. Bueno, y de hecho, la propia definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, sobre salud es que no es ausencia de enfermedad, sino que es bienestar físico, psíquico y social. Entonces, si solo medimos enfermedad, nos estamos dejando una parte de la salud sin cubrir, ¿no? Bueno, son múltiples discusiones las que hay, ¿no? Y luego, por último, bueno, también es muy importante lo de, bueno, que cómo trabajar, cómo los actores que están haciendo cada actor en la salud, ¿no?, las iniciativas privadas o las públicas, la gobernanza de salud a nivel mundial y a nivel de país, quiénes son los actores que tienen que participar. Todos estos son discusiones que están muy abiertas.
Antes de seguir avanzando en la materia, ¿cómo se podría llegar a medir el bienestar físico, psíquico, social que indicaba?
Sí, eso es de alguna manera un poco complicado. Puede haber indicadores indirectos. Uh-huh. Por ejemplo, un indicador indirecto puede ser conocer la cuánta población está satisfecha con su propio sistema de salud. En vez de medir enfermedades, vamos a ver si la gente cree que su sistema de verdad le está solucionando los problemas.
Déjame a nivel mundial.
Claro, claro. Uh-huh. O sea, que los países hagan trabajos, encuestas, igual que se hacen censos, en los cuales, digamos, podamos ver cómo la población o cuánto de satisfecha está la población con su sistema sanitario, ¿no? Uh-huh. Sobre todo un poco para gestionar prioridades, porque hay que tener en cuenta que claro, cuando hablamos de salud universal, es muy complicado hablar de un bienestar absoluto, físico, psíquico y social de todas las personas, pero por lo menos que las prioridades políticas se orienten en base a las necesidades de la población. Eso sería importantísimo. Uh-huh. Personalmente me he encontrado en sitios donde hay aspectos muy fundamentales de la población que no se cubren, como por ejemplo algunas enfermedades no transmisibles, sea diabetes, hipertensión en África, uh-huh. y sin embargo la población la está sufriendo de una manera muy elevada, ¿no? Entonces es muy importante, bueno, pues que hagamos esto, ¿no? Que hagamos este ejercicio y que intentemos que el sistema de salud sea un sistema de salud para las personas. No que hay veces que cuando medimos, por ejemplo, cobertura, decimos hemos puesto un centro de salud para 20.000 personas, uh-huh. pero no sabemos si esas personas van a ese centro de salud, si hay un acceso cultural adecuado. Hay veces que en los países hay etnias diferentes, ni siquiera hablan igual, a lo mejor, los profesionales sanitarios y las personas, el trato que se le da a los pacientes cuando llegan. En fin, hay muchas cosas que se tiene que trabajar para que verdaderamente la gente considere que, bueno, que el sistema, verdaderamente el sistema sanitario, se utilice para su bienestar, uh-huh. tanto físico, psíquico como social, ¿no? Más que solamente decir, vale, pues he puesto tantas pastillas o tantas vacunas o tantas, o he dado tantas pastillas o he dado tantos tratamientos, ¿no?
Carlos, vamos a intentar comprender un poquito el funcionamiento de esta Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra anualmente, porque al final nuestros oyentes saben lo que es la OMS, pero no quizá cómo se desarrollan esta toma de decisiones. Entonces, ¿cómo llega a los gobiernos las decisiones que se toman en esta Asamblea?
Sí, bueno, es un trabajo normalmente anual. Uh-huh. En la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud están representados todos los países. Uh-huh. Y entonces, digamos, pues la sociedad civil, como nosotros, hay algunas, como Médicos Mundial Internacional, pues que está en relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud, y entonces puede presentar dentro de su asamblea pues ciertos, ahora me sale en inglés, como ciertas propuestas, uh-huh. Para discutir o para comentar sobre las grandes líneas que se hayan decidido. Entonces, esta asamblea dura una semana, se ponen unas temáticas, hay dos comités, el comité A, comité B y el plenario, y bueno, se van tomando decisiones, ¿no? Por un comité para temas más administrativos y de gestión de la propia Organización Mundial de Salud, y otro más sobre temas más generales, más técnicos, perdón, sobre ciertas enfermedades o como acceso a tratamientos o normativa de lucha contra el tabaco, etcétera, mientras que la asamblea general lo que hace es las decisiones más políticas, donde uh-huh. los países ya votan pues las grandes directrices, ¿no? Por así decirlo.
Claro.
Pues lo de vamos a hacer que la cobertura sanitaria universal sea el eje de los próximos años, etcétera, etcétera. Y no. Luego, aparte de esto, alrededor de estas asambleas de estos comités y de la asamblea, hay muchos eventos paralelos, pues tanto de la sociedad civil como de algunos países, donde se presentan experiencias sobre las temáticas que un poco se están trabajando en esa semana.
Nos dice que se llevan propuestas. ¿Cuáles eran los problemas más acuciantes que creía Medicus Mundi que había que abordar? ¿Cuáles han sido sus propuestas?
Sí. Bueno, hemos tenido bastantes. Pero vamos, si tuviera que resumir dos, uh-huh. básicamente, dos aspectos que nos preocupan. Uno es la propia reforma de la Organización Mundial de la Salud que se está haciendo en este momento. Como ya he dicho, los países son los garantes y son los que de alguna manera financian la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Esto le permite una cierta independencia ante ciertos valores. Y en las propuestas de reforma que está habiendo para la Organización Mundial de la Salud, pues de alguna manera quieren incorporar iniciativas privadas como las farmacéuticas, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos de acuerdo, más que nada por un tema de credibilidad, no por un tema de que se puedan comprar o no, pero si, por ejemplo, en un momento dado hay una gran epidemia, imaginemos la gripe A, ¿no? Uh-huh. Cuando pasó y resulta que pues la Organización Mundial de Salud dijo de comprar un cierto medicamento. Si esa empresa farmacéutica en ese momento está financiando a la Organización Mundial de Salud, aunque sea verdad que se tenga que usar,
claro,
siempre quedarán dudas de la credibilidad de si es porque está financiándola o si es porque verdaderamente se necesita.
Uh-huh. Hay como un conflicto de intereses.
Sí, exacto. Entonces nosotros decimos que hay cierto conflicto. Sin embargo, la Organización Mundial de Salud sí que tiene muy claro que las instituciones privadas lucrativas quieren estar, o sea, van a estar en, digamos, como en relaciones también con la Organización Mundial de Salud, porque los consideran un actor prioritario. Nosotros lo decimos que no estén, pero sí que el conflicto de intereses tiene que ser algo muy, muy, muy vigilado, ¿no? Uh-huh. Para que evitar, porque la Organización Mundial de Salud al final lo que busca es la credibilidad. Y un poco ligado a este tema también, era el tema de cómo incorporar las iniciativas privadas. Hay muchas, ¿no? Están las no lucrativas, por ejemplo, el 40% de los servicios sanitarios que se dan en África son normalmente por organizaciones religiosas que son privadas, no lucrativas. Luego tiene las empresas lucrativas, tanto de medicamentos o de iniciativas, sistemas de seguros privados, etcétera. Y luego tienes otras iniciativas privadas que son, por ejemplo, que afectan o pueden afectar a la salud, como pueden ser por la industria de las bebidas y alimentación, ¿no? Uh-huh. Alcohol, bebidas que sean muy grasas, o sea, comidas que sean muy grasas, etcétera. Entonces, ¿cómo de alguna manera van a estar estos actores dentro de lo que se llama el gobierno global de la salud? Pues es muy importante también para nosotros, ¿no? En este momento.
Claro.
Porque pensamos que las garantes tienen que ser los estados, que la Organización Mundial de Salud tendría que ser un líder en ese sentido a nivel mundial, pero, como ya hemos dicho, independiente de posibles dudas que pudiera haber, y que la capacidad reguladora de los países no tendría que estar puesta en duda en base a iniciativas internacionales. Por ejemplo, en este momento las empresas tabacaleras están amenazando en África a los propios países con juicios y con si les bajan la publicidad, y en este momento están, por ejemplo, pues intentando captar a las niñas para que fumen. Entonces, los países muchas veces se ven con menos fuerza para poder defender la salud pública de sus países, en contraposición con esta libertad, ¿no?, de comercial mundial que tiene que haber.
Carlos, ¿qué importancia tiene el hecho de abordar la salud desde un punto de vista global?
Pues es muy importante. En esta propia asamblea este año también ha habido un tema importante. A cambio, la directora de Maralechán, ahora es el director, que por primera vez no es un médico, es un biólogo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es muy importante que pensemos que la salud... Hay un tema para nosotros muy importante. La gente tiene que pensar que, primero, la salud no depende solamente del servicio sanitario. Depende de muchas cosas. Aquí estamos acostumbrados a abrir un grifo y tener agua potable, ¿no?
Claro.
Eso no pasa en el mundo. Acabo de venir de Senegal justo antes de la asamblea y había muchos problemas que claro, aquí nos parecerían...
Sí, que ni pues, nos imaginamos.
Sí, no los tendríamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, estamos acostumbrados a que, bueno, si tenemos un problema es el sistema sanitario el que nos soluciona. Pero no nos damos cuenta de la gran base de los determinantes sociales que nos están afectando al tema de la salud en positivo, en general, en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Eso es una parte, ¿no? El pensar que la salud tiene muchos determinantes. Y por otra, yo haría una reflexión de las personas. ¿Por qué cada uno de nosotros tenemos que tener derecho a la salud? ¿Cuál es el motivo? El motivo no es genético. El motivo es porque hay una declaración de derechos humanos en el cual está la salud. Si no defendemos la salud de todas las personas de una manera global, tampoco vamos a defender la nuestra.
Claro.
Porque de eso depende la nuestra. O sea, no es por genética ni porque hayamos nacido aquí, sino porque tenemos, el ser humano ha dicho, queremos tener estos derechos. Y uno de los déficits que hay en esta gran política global de la cobertura sanitaria universal y tal, es que no hay un enfoque de derechos. no hay un enfoque de derechos que en el que se base lo que se quiere hacer, ¿no?
Con lo cual
cada país puede hacer, claro, cada país puede hacer un poco lo que quiera y como quiera. Entonces, bueno, eso es muy complejo, pero bueno, tenemos que seguir trabajando para intentar buscar líneas comunes, puntos comunes, para poder seguir avanzando.
Antes de despedirnos, Carlos, ¿cuáles serían los principales retos que se afrontan en los próximos años en el ámbito de la salud?
Bueno, yo creo que el mayor reto que tenemos en el mundo es disminuir la inequidad que existe. La esperanza de vida de una persona en un país de África o en nuestro país pues puede ser una diferencia de 40 años. Y no es porque no tengamos en este momento ni la tecnología, ni la capacidad, ni los recursos para evitarlo. Entonces, yo creo que el mayor reto que tenemos es pensar, como he comentado antes, que la salud es un tema global y que no es no tendría que ser un problema el nacer en un sitio o en otro para poder tener un acceso a unos servicios de salud que de verdad te sirvan para solucionar tus problemas.
En un mundo globalizado toca globalizar la salud y la sanidad también.
Sí, en principio es curioso, ¿no? Que en un mundo donde tenemos las comunicaciones globales, donde incluso epidemias como el ébola o el Zika, porque en fin, podríamos hablar también de esto, de lo que llamamos enfermedades mediáticas, pero que han puesto en el foco, ¿no? Que la salud, evidentemente, pues las enfermedades no tienen pasaporte, no les puedes poner una frontera y que si queremos de verdad tener una salud nosotros también es importante tener una salud global.
Importante reflexión. Muchísimas gracias, Carlos Mediano, por atendernos esta tarde en Gente en Hijao y explicarnos también, por un lado, las funciones de esta Asamblea Mundial de la Salud y, por otro lado, los retos que se nos plantean a futuro. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros. Muchas gracias.